Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo estoy, caballero?
Yo muy bien. Veo que usted también, que sigue encantado de la vida.
Así es.
Y eso es muy bueno. Saludamos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Y muchísimas gracias por los comentarios que dejan en redes sociales.
Sí, señor. Aquellos que nos dejan por los comentarios, como decía José Luis, a través de la página de nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, y también, por supuesto, en nuestra página de Facebook. Y nuestro agradecimiento eterno también, por supuesto, a aquellos que nos escuchan a través de Radio Martí en el 1180 AM, que dicen que para el interior se oye bien por ahí, por esa frecuencia.
Sí, señor.
Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Escala fricción diplomática entre Cuba y Estados Unidos. Washington da respaldo pleno a Mayhammer.
Mayhammer es el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, que es el que funciona como si fuera el embajador, el jefe de la misión, así es como se le llama, jefe de misión. Ha estado visitando sacerdotes, opositores, gente de la calle. Pasó por la ciudad de Miami, hizo algunas declaraciones a la prensa. Ustedes los escucharon en este programa, porque lo transmitimos en este programa, y en definitiva le ha caído esto pues mal al gobierno cubano y lo ha llamado a consulta, o por lo menos a expresarle su insatisfacción, y el Departamento de Estado, como ya leía José Luis en el titular, pues apoya al jefe de la misión de los Estados Unidos en Cuba. ¿Qué pasar? No sé lo que va a pasar.
Después vamos a estar comentando sobre el podcast de Miguel Díaz-Canel, la situación electroenergética, una crónica de nuestra invitada de hoy a la tertulia. Y por cierto, dice Díaz-Canel que tiene una fórmula secreta para traer a Cuba más petróleo de Venezuela.
Pero no la dijeron.
No, chico, no la puede echar para adelante.
No dijeron la fórmula.
Se va a embarcar. No.
Van a traer petróleo, pero no dijeron cómo.
Y si no llega el petróleo.
Mira, estamos trayendo nuevamente esta noticia al programa, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver, por lo menos en el caso mío, yo pude ver todo el desarrollo cuando lo transmitieron en redes sociales, lo transmitieron en el canal de YouTube de la televisión cubana, transmitieron la mesa redonda, el podcast
desde la presidencia. Claro.
Ahora, ¿qué pasa? El pueblo cubano lo pudo ver, y cuando digo ver, digo entre comillas, aquellos que tenían electricidad a las 7 de la noche, lo vieron a través de la televisión cubana. Y entonces ahora es que se está reaccionando a esto que dijo el ministro de Energía y Minas, el que dijo el jefe de la UNE, y además, por supuesto, con la conducción de Díaz-Canel. Hoy hay más y hay reacciones.
¿Usted vio el programa completo?
Sí. Lo fui pasando, hubo un momento que se me aburría un poco. Porque
por eso al caer la tarde lo encontré muy agotado.
Y medio dormido.
Bueno, otra de las notas de hoy. Supremo de Cuba activa la pena de muerte para quienes dañen infraestructura.
Es increíble. Esto.
Está dedicándole usted demasiado tiempo a eso.
Nadie. Tengo los ojos aguados.
Se me agota.
Sí, la verdad. Bueno, lo pude ver porque ahora viene el fin de semana. Nada, vamos a, ya tenemos a Miriam Leiva a través del teléfono desde La Habana.
Tienes que cuidarte un poco.
Ella también pudo ver, ella también vio el podcast, ella lo vio. José Luis Tan Estrada, sí señor, nuestro periodista de Camagüey, el camagüeyano José Luis Tan Estrada, hablábamos con él desde Guyana, pero ahora el hombre está en el Distrito Federal, está en México, y lo vamos a saludar, por supuesto, ya en solamente minutos en tertulia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bueno, un saludo y muy contenta de que, bueno, José Luis esté por lo menos un poco más protegido y en condiciones mejores en México. Es lamentable que haya parado, o sea, terminado así, que en momentos en que es muy difícil entrar en Estados Unidos, pero bueno, él es una persona muy luchadora y realmente le auguro que va a tener una, digamos, una mejor situación.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a preguntarle personalmente a José Luis Tan Estrada, este tertuliano de las noticias como son, asiduo tertuliano, desde que estaba en su Camagüey querida. ¿Cómo decía él? Aquí en Apagones. ¿Cómo? No, la República
la
Independiente.
República Independiente del
apagada
Camagüey.
Del Camagüey. Sí. Así decía. José Luis, bienvenido nuevamente a esta tertulia.
Ahora al menos está encendido.
Ahora estás encendido, allá en México.
Bueno, feliz de estar de nuevo en las tertulias. De verdad que en este mes y medio lo extrañé bastante. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, mi hermano amado José Luis, que estuvieron ahí al pendiente ahí siempre de por donde yo andaba. Un saludo especial para Miriam y también para todos aquellos seguidores que de verdad me escribieron. Fueron muchos que escuchan las tertulias que yo no conocía. Me escribieron preocupados que no me pasaba, que no me escuchaban. Incluso un saludo especial para el Entunado, para Diego Perdomo y todos aquellos que me escuchan acá desde Ciudad de México, con 5G y con 5G, sufre Texas.
Qué diferencia, ¿eh?
Son las cosas de los cubanos.
La República Independiente apagada del Camagüey y ahora está desde el Distrito Federal con 5G desde México. Qué bien. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Bueno, la fricción diplomática entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos escaló este viernes luego que la Cancillería cubana entregara una nota verbal de protesta en la Embajada estadounidense en La Habana y Washington respondiera con un apoyo total a su representante en la isla, Mike Hammer. Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos, Alejandro García del Toro, entregó al encargado de negocios la protesta por lo que consideran una conducta injerencista e inamistosa que ha asumido desde que llegó a Cuba, ajena a la que corresponde a un diplomático e irrespetuosa hacia el pueblo cubano. El jefe de la misión, Mike Hammer, y la Embajada de Estados Unidos representan con orgullo al presidente Trump implementando una política exterior de Estados Unidos primero y exigiendo la rendición de cuentas del régimen cubano por su influencia maligna en el continente americano. Seguiremos reuniéndonos con patriotas cubanos, líderes religiosos y quienes luchan por las libertades de los cubanos, dijo a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado. Y en esta declaración enviada a nuestra redacción, el Departamento de Estado dijo que no es Estados Unidos quien ha puesto al pueblo cubano en contra del régimen, sino que lo han hecho sus políticas corruptas, ineptas y fallidas.
Sí, señor. Bueno, pues ahí lo tienen. En otras palabras, el gobierno cubano ha estado siguiendo a todos los lugares. Incluso yo recuerdo que Hammer, cuando pasó por acá por Miami y nosotros lo pusimos en el programa, una de las cosas que dijo es que veía ladas por todos los lados, ¿te acuerdas? Dice que cuando él viajaba por todos los lados veía un lada. Lo dijo de manera jocosa, o sea que lo estaban persiguiendo hasta que ha terminado en esto que ha hecho la Cancillería cubana. Comienzo contigo, Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, esta situación realmente ha escalado y el gobierno cubano pues ya no soporta estos desplazamientos del embajador norteamericano, que realmente siempre lo que busca el gobierno es aislar a cualquier idea, cualquier pensamiento propio, o sea, independiente, y sobre todo que no haya apoyo social ni internacional a los presos políticos cubanos que incluso mantiene desde julio del 2021 y en estos momentos a nuestros dos insignias ya presos que vienen desde la Primavera Negra. Entonces, hay una realidad, esto puede escalar hasta una ruptura de relaciones. Si hay ruptura de relaciones, bueno, es un paso muy atrás en lo que se logró, digamos, en la época de Obama hasta el 2018, y es evidente que el desplazamiento del embajador americano es siguiendo un programa desde el Departamento de Estado y más aún desde el presidente Trump. ¿A dónde llegará? Bueno, si él sigue saliendo, pues lo más peligroso no es que él lo declare en persona no grata, que sería el próximo paso, sino cómo puede ser que se incremente la persecución a las personas que él ha visitado y en general a la oposición cubana.
Claro, hay dos cosas. Antes de pasar a José Luis, hay dos cosas nada más que quiero decir. Primero, estos contactos que el señor Hammer ha hecho con la sociedad civil cubana en ningún momento han sido de manera secreta ni de manera escondida para que se entienda. Incluso lo pone en redes sociales. Eso es número uno. Número dos, el señor Hammer hizo una directa una vez a través de sus redes sociales pidiendo diciéndole a los cubanos que le escriban los cubanos que quieran verme, que me escriban y yo en la medida de mis posibilidades los iré a visitar. Y lo ha estado haciendo, además de entrevistarse con activistas de la oposición y además, por supuesto, con también con líderes de la iglesia, pero también con gente de la calle. Y tercero, esto lo ha hecho, según dijo él mismo, lo ha hecho donde quiera que ha pasado como diplomático. Ha tratado de mantener contactos con la gente dentro de esos países. Así que no es nuevo en su estilo, eso es su estilo, número uno. Número dos, ha hecho un mensaje público para que la gente le escriba que quiere verlo. Y tercero, no lo ha hecho de manera, digamos, secreta ni nada por el estilo.
Ah, público.
Sí, sí.
¿Tan?
Sí, no, realmente yo, aunque ha recibido muchas críticas sobre eso, pero yo lo veo muy bueno, buenísimo, que un embajador, que un representante de Estados Unidos en Cuba se interesa principalmente por la oposición, ¿no? Y no eso, que los visite a su casa, estamos hablando de Santiago, Holguín, Bayamo, ha recorrido Cuba entero, porque eso nos da también un grado de protección tremenda y de apoyo que necesitamos en los tiempos estos que se está viviendo principalmente dentro de Cuba, que donde la represión ha escalado más porque el régimen ya no tiene cómo aplacar la situación y por tanto ha hecho uso de la represión para aplacar la situación. Además, el video que hablaba Amado, donde él invitaba a los cubanos que le escribiera, hizo en el corazón de la ciudad de Camagüey, que es una de las zonas más custodiadas, es decir, que no tiene miedo, no le importan las amenazas del régimen. Incluso él dijo en una conferencia que le hizo precisamente a Martín Noticias, una conferencia de prensa con varios medios, que ha visto la vigilancia, que ha visto y que no temía que se le pasaba algo o no. Además, también el régimen sabe que no lo puede hacer nada, ¿no? Porque si no, como decimos los cubanos, el picado se le pone malo. Y cuando usted ve que toda la propaganda del régimen comunista, incluso su medio, su órgano oficial, que es el Granma, el periódico Granma, se dedica a una campaña a atacarlo, es porque está haciendo realmente bien su trabajo y al régimen le preocupa muchísimo.
Así mismo es. Vamos a la próxima.
Las causas de la actual crisis eléctrica con apagones de más de 20 horas diarias no se mencionaron en las intervenciones de Miguel Díaz-Canel ni en las explicaciones del ministro de Energía y Minas y el director de la Unión Eléctrica en la retransmisión del podcast del presidente el 29 de mayo por la televisión cubana. Las inversiones no se realizaron en el sector eléctrico, mientras se construyeron hoteles y otras instalaciones turísticas, supuestas locomotoras de la economía cubana. No se previó la sensibilidad del turismo ante cambios en las relaciones con Estados Unidos, las contingencias internacionales y las catástrofes naturales, muy usuales en Cuba. Hoy los turistas casi no llegan y los hoteles están vacíos, escribe Miriam Leiva, entre otras cosas, en esta crónica, ¿no?
Sí, señor.
Al mismo tiempo, y quiero mencionar, que dice Díaz-Canel que tiene una fórmula secreta para traer a Cuba más petróleo de Venezuela. Dijo usted que no adelantó cómo.
No, dijo, ahora encontramos una fórmula. Esto
no
lo dijo el ministro Vicente de la O. Levy. Dice, fórmula que no vamos a explicar para que no la persigan, apostilló con media sonrisa Díaz-Canel. Efectivamente, subrayó de la O. Levy, aunque admitió que tampoco se alcanzarán los niveles precedentes. Esto es por un lado. Que están... Es como dice Miriam Leiva, poco dijeron. Yo vi los 58 minutos de programa, casi
una hora. Y le fueron echando la culpa también al sector residencial.
Ahora bien.
Pero metieron también al empresarial.
Ahí está. Vamos a escuchar y ver, vamos a ver este momento. Son 38 segundos nada más, que yo creo que esto es lo más interesante dentro de todo lo que dijeron. Cuando le comienzan, o por lo menos de soslayo, le echan la culpa al sector privado y al sector residencial del incumplimiento del consumo en La Habana. Vamos a escuchar al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy.
El incumplimiento que hay en los planes de consumo, de consumo eléctrico en algunas organizaciones, que los tenemos bien identificados, exactamente, hay 14 O's de que incumplen su plan de consumo y de demanda en el día. Las provincias se vienen ajustando a su plan de consumo ya reducido, pero La Habana sí tiene un incumplimiento importante en el sector residencial, y dentro del sector residencial el sector de la forma de gestiones no estatal que incumple e incide en esos crecimientos de los consumos. ¿Qué es lo que pasa con esos valores? Usted lo ha explicado.
Bien, esa ahí, ya esa era la parte que comienza nuevamente. El 14 y medio reporta en este artículo que José Luis hablaba de Díaz-Canel, que tiene una fórmula para el petróleo. 14 y medio en uno de los párrafos también reporta que hay un caso de un inspector que había ido a una casa a ver por qué se consumía tanta corriente en esa casa.
A una sola casa.
Bueno, que se conozca. Que se conozca. Uh-huh. Así que no sé, pero parece que por ahí van los tiros, ¿no? Vamos a ver qué piensa Miriam Leiva de todo este podcast de Díaz-Canel.
Bueno, mira, este podcast es como los buenos padres están tan preocupados por sus hijos. Que bueno, ¿y de dónde cayó esta situación? ¿Quién la creó? Sencillamente fueron ellos mismos. Su incapacidad, que sabemos que hay, de gestionar la economía y destruir todas las industrias y toda la riqueza que Cuba tuvo antes, pues esa misma incapacidad es la que ha creado esta actual crisis, que ahora le venden al gobierno, al pueblo, como que es el otra vez el culpable, es el pueblo, como vemos ahí, el sector residencial, y sencillamente ellos lo que fueron fue, dice que a que el gobierno, o sea, la población viera cómo ellos están preocupados por las preocupaciones, que quieren darle respuesta, pero sobre todo para decir que esto va a continuar, que no va a mejorar la situación, aunque están propagandizando lo de los paneles solares, y que no se sabe hasta cuándo, que quizás en el verano mejore un poquito la situación, pero hay que seguir soportando. O sea, ellos originaron todo esto porque sencillamente no invirtieron como se sabía que había que invertir, y no solo modernizar, no solo darle mantenimiento a las centrales eléctricas cubanas que tienen 30, 40 años de explotación, sino que sencillamente lo que hicieron fue no construir nuevas, que era lo que hacía falta y lo que tenían que haber hecho. Y en las pocas que trataron de construir, digamos, algunas unidades, pues además ha habido la mala suerte de accidentes muy, muy fuertes, muy lamentables, sobre todo allá en la parte oriental de Cuba. Y esto no es una, digamos, culpa del pueblo cubano. Están tratando de ver que el pueblo cubano es el que ha tenido la culpa de esto, o que tiene que soportarlo porque el abnegado gobierno, porque las abnegadas y sufridas autoridades, pues están trabajando en esto. Yo sí creo que hay una gran, que hay que hacer un gran reconocimiento a los obreros, a los trabajadores, a los técnicos eléctricos en Cuba. Pero ellos están también padeciendo toda esta situación creada por las autoridades cubanas. Están poniendo incluso a veces en peligro sus vidas, y cuando ellos terminan de trabajar también van a los apagones en sus hogares. Realmente el podcast es bochornoso, que traten de demostrar gran sensibilidad por lo que está ocurriendo. No se sabe de dónde surge esto, porque inclusive es tanto que no pueden achacarle todas las culpas al embargo, el bloqueo, como se quieran llamar. Y es, sí, es verdad que influye en la situación de las medidas restrictivas de Estados Unidos, pero lo fundamental aquí no es eso, lo fundamental es lo que ha hecho el gobierno cubano, las autoridades cubanas, y cómo lo sigue manteniendo. O incluso hoy, por ejemplo, como hay tantas personas que no han visto el podcast, pues están anunciando dos ciclos en la televisión cubana para las distintas provincias en la tarde de hoy, para que puedan verlo. Puedan verlo, que decir que se tienen que estar tranquilos, que tienen que aceptarlo y que la culpa es del pueblo cubano en definitiva.
Increíble. ¿Tan?
No, realmente este apagón es el cuento de la buena pipa, ¿no? El director de la UNE dijo que los apagones no se van a resolver. Vamos a tener apagones, o es decir, Cuba va a tener apagones. Yo me acuerdo al principio de año que decía que sea, iba a haber un minuto sin corriente y que la situación iba a mejorar. Es que ellos mismos se contradicen, ellos mismos se hacen pasar por mentirosos. Ya nosotros no tenemos que ni decirle mentiroso, porque ellos mismos son lo que se dice. Entonces ya dijo que los apagones no iban a mejorar. Lo otro es que realmente la situación, si la cabecera provincial es pésima, en los municipios, en los campos, es mucho peor. A mí me han hablado hasta de 75 horas sin corriente en los municipios de Camagüey, donde la vida se hace insostenible, se hace insoportable. Yo digo que cada medida que toma el régimen cubano es para afectar al pueblo, porque ninguno de ellos se afecta, está claro de eso. Y lo otro es que ahora mismo no hay carbón para cocinar, en las comunicaciones, con estos planes de Texas nuevos ahora, mucho que menos. Si no, antes no se podían comunicar, ahora mucho que menos. Sé que la situación es una gran crisis que solamente afecta al cubano a pie.
Marisela Sosa Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, anunció en la televisión cubana que el Consejo de Gobierno determinó interpretar que los hechos vándal constituyen un delito de sabotaje. El régimen de La Habana, dice así la información, anunció sanciones extremas que llegan a la pena de muerte o cadena perpetua para quienes dañen bienes estratégicos y causen afectaciones a la seguridad colectiva. Entre los llamados hechos vandálicos a los que hace referencia esta señora, en esta disposición están las afectaciones a los medios de transporte público, la sustracción de componentes de las líneas férreas y de partes y piezas de locomotora, así como la combinación de sus depósitos de combustible, la ocurrencia de acciones similares contra grupos electrógenos y parques fotovoltaicos que forman parte del sistema eléctrico nacional, también contra la infraestructura, servicios de telecomunicaciones, tecnología, información y la comunicación.
Lo de las líneas férreas, hemos reportado en varias ocasiones cómo la gente se está robando los travesaños de las líneas para como madera, para hacer leña y poder cocinar.
Y muchos cables eléctricos también.
Y el cobre, sobre todo el cobre, el aceite de los transformadores eléctricos que también los lleva. O sea, la gente está tratando de subsistir y el gobierno lo que está respondiendo con una super represión y con sanciones que van, señores, están diciendo hasta pena de muerte, cuidado.
Vamos con Miriam.
Miriam, la situación yo creo que es bastante tensa en este sentido, socialmente.
Sí, hay una situación social muy, muy tensa y peligrosa, porque es verdad que aparte de estos robos que no deberían de existir en Cuba, ante el honor y la honestidad, digamos, era algo muy preciado, y que sencillamente no existe. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno ha creado esa pérdida de valores y ha llevado a la población a cometer cada vez más delitos. La escasez, la situación esta de carencia de todo, es la que hace que sucedan estas cosas. Es cierto que solo la represión puede atajar, digamos, esto. Y por eso están tomando medidas extremas hasta el punto de amenazar con fusilamiento o como sea, de pérdida de la vida. Hay que recordar que esto ha llegado no solo al peligro de las personas, o sea, aquí se empezó a no salgas con cadena que te la roban, o sea, te la arrancaban del cuello, después pasó a los celulares, pero ya llegó a las motos. Y realmente andar en la calle cuando está de noche, digamos, es muy peligroso. Todo eso lo ha gestionado, lo ha originado el gobierno, no solo por la pérdida de valores humanos, sino por las necesidades, y no estoy justificando. Todos los días cuando uno escucha a los vecinos, se entera de un asalto en una guagua, y que ya pasó desde el robo de las billeteras a o los celulares a cosas más fuertes. Es realmente difícil la situación que hay. Estamos viendo que esto que están quitando en los ferrocarriles, pues está ocasionando inclusive descarrilamiento. O sea que hay una situación muy crítica en la sociedad, y esto lo ha originado el gobierno. Y bueno, ahora, ¿qué es lo único que tiene como solución? Sencillamente represión y más represión por todas partes y diversas índoles. Hay una situación realmente caótica en nuestro país.
Increíblemente, de verdad que es grave la situación que hay, sobre todo en los asaltos a personas privadas para robarle una motorina, para llevarle el teléfono, la billetera. Hay un músico cubano, baterista,
que lo asaltaron
y las
fotos, robarle la moto.
Las fotos que hemos visto son terribles. Le llevaron las tarjetas, le llevaron la billetera, le llevaron la moto y lo
dejaron,
han dejado
de verdad,
destrozado a este un músico cubano conocido internacionalmente.
Y lo que dice Miriam es verdad. No solo sucede en la capital, sucede a lo ancho y alto del país, y es lamentable.
Sí, señor. ¿Están?
No, realmente es una situación preocupante y muy grave. Ya ni de día se puede andar en las calles en Cuba. Cuando antes los asaltos por si eran 10, 11 de madrugada, ya a la misma 8 de la mañana o 12 del día te asaltan delante de las personas. Entonces las personas tampoco se meten porque tienen miedo a que le pase algo. Y es producto de esta misma grave crisis económica, social y política en todos los sentidos que ha originado el crimen. Entonces, en vez de poner medidas para salir de esto, lo que hacen es poner reprimir, porque es la única medida que tienen ahora mismo para echarle miedo a la población y aguantar un poco la escalada que se le va a venir, porque como decían al principio cuando estábamos conversando, Cuba cambia, pero cada día para peor, y cada día la situación, por lo menos la crisis social, va escalando, y la inseguridad mucho más.
Mira, cuando las sociedades llegan a este nivel, a veces hasta de miseria, la gente hace de su vida una subsistencia. Con esto, como decía Miriam, con esto no se justifica la delincuencia, no se justifica el asalto, no se justifica nada. Pero lo que sí es cierto, que cuando se llega a estos niveles de miseria, la gente lo que hace es subsistir. Y para subsistir hay muchos que vienen con una serie de falta de valores desde la escuela, que vienen con falta de unos valores morales desde la escuela, y entonces, ¿cuál es la solución que tienen, la salida que tienen? El asalto, el machetazo,
la violencia,
la puñalada, la violencia.
Claro.
Increíblemente es así. Yo creo que el gobierno, y Miriam lo decía, y es verdad, yo creo que el gobierno tiene que preocuparse también, por supuesto, por las sanciones. Yo creo que las sanciones son correctas para el que comete un crimen, pero ¿dónde están los programas sociales? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde está el promover el núcleo familiar? Cuando desde los años 60, me acuerdo del servicio militar obligatorio, después vinieron las escuelas en el campo, las escuelas al campo, y era todo tratando de desmembrar los núcleos familiares. Estos son los resultados de hace 60, 40, 50 años que estamos viviendo hoy por hoy. Increíblemente, pero estos son los resultados.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. También a José Luis Tan Estrada y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.